en la serie de Jonás, y cuando estaba trabajando en el capítulo 9, tiene tres partes: la parte A, la parte B y la parte C. El domingo pasado yo había cubierto la parte A y la parte B, que es Jonás 9, y me quedaba la parte C. Y eso es lo que vamos a empezar hoy aquí, hoy, con la parte C de Jonás. Ya Guillermo lo tiene ahí, hermano. ¿Y cómo dice la parte C, hermano Guillermo? De Jonás, pastor. Ok, Guillermo la busca. Yo se las voy a leer. Dice: la salvación es de Jehová. Fíjese, este hombre lleva 3 días en el vientre de un pez, y el tercer día es que se decide hablar con Dios. Y empieza poco a poco, hasta que va abriendo su corazón y dice esta palabra: la salvación es de Jehová. Queriendo decir que no es el hombre. Él reconoció que él, por más esfuerzo que él hiciera, la salvación es de Dios. Que no nos podemos salvar por obra, porque la salvación es de Jehová. Amén. Entonces dice más adelantito el 10, ¿cómo dice, hermano Guillermo?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió.
El 10.
Sí, pastor. Ajá. Ah, 2:10, perdón, pastor.
Sí, 2:10.
Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra.
¿Qué abrió la boca del pez? El arrepentimiento de Jonás llegó al corazón de Dios. Y cuando Jonás declara esta palabra: la salvación es de Jehová, Dios le dijo al pez: ya lo puedes ir. Y fue y lo vomitó. Lo soltó fuera. De no haberse arrepentido de haber dicho esta palabra, el proceso de digestión hubiese comenzado. Y en eso hubiese terminado Jonás. Pero cuando yo estaba leyendo esas palabras, hermano, pasó algo importante. Dios me dijo, yo no me gusta usar esa frase, pero leí en la Biblia, hermano, lo que Dios hace. Y fui y busqué más o menos algo que yo entendí que era importante, y es la definición de la salvación. Si viene de Jehová, debemos saber qué es la salvación. Y dice: salvación es la realidad, es un concepto real, es algo real, basado sobre el hecho de que el hombre, la mujer, el ser humano, oiga esto bien, hermano, el ser humano, totalmente arruinado por la caída. ¿Qué fue lo que surgió en la caída? El pecado. Oiga esto, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna.
Vida eterna. O sea, cuando el hombre cae, el pecado lo separa de Dios. Así que es la realidad basada sobre el hecho de que el hombre o la mujer, o sea, en otras palabras, el ser humano, ha sido totalmente arruinado por el pecado. Cuando digo totalmente arruinado, quiere decir totalmente separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y la gente piensa que el pecado es nada más que robar, mentir. No, hermano, son actitudes en nuestras vidas que a veces llevamos, hermano. El orgullo. Tantas cosas que hay que nos separan de Dios, hermano. y dice, por la caída por el pecado y por ello mismo destinado a la muerte, el hombre estaba destinado a la muerte y a la perdición eterna, con la necesidad, hermano, de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. Y ese Salvador divino se llama Jesucristo, hermano, nuestro Salvador. Y hoy en día usted a la casa que llegue, usted va a ver un Santa Claus. Usted va a ver que se le dice a los niños que los regalos se los trajo Santa Claus. Usted prende la televisión y usted ve Santa Claus. Hermano, estamos celebrando el milagro más grande de amor. El milagro más grande de amor, que Jesucristo vino a este mundo a dar la vida por ti y por mí. Él llevó la paga del pecado en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Mira, hermano, a nosotros nos hacen un favor pequeño y vivimos toda la vida agradecidos. ¿Cierto o no es cierto? Nunca olvidamos el favor que nos hacen. Mas sin embargo, el favor más grande que la humanidad ha recibido y puede recibir fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, déjeme decirle una cosa, que cuando él moría en la cruz del Calvario, la hermana Goody estaba en su mente, el hermano Josué estaba en su mente, el hermano Nick estaba en su mente, el hermano Juan Aníbal estaba en su mente. Él estaba muriendo por ti y por mí. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Ese es un favor que jamás podremos pagar. Hermano, y la iglesia sigue como si nada. No está agradecida. No alaba a Dios. No busca el rostro de Dios, hermano. Hay una frase americana que dice: Jesus is the reason for the season. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es la razón para esta temporada. ¿Y que no es quién? No es otro, hermano. No es otro. No es otro. Es Cristo. Ahora vamos a ver qué pasó en una época como esta. La Biblia dice que en Lucas 3, del 4 al 6, Lucas 3 del 4 al 6 dice que hay una profecía. El hermano Guillermo va a leer esa profecía para que veamos, hermano.
Amén, pastor. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
¿Y qué más dice?
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios.
Oyó eso, y verá toda carne la salvación de Dios. Se profetizó que había de nacer el Salvador del mundo. Se profetizó que había de nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Gloria a Dios, hermano. Ahora vamos a ver cómo surge todo esto. Ya el plan estaba, ya la profecía estaba dada. Ya habían dicho de que había de venir un Salvador. Y ya tenía nombre. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Después hubo otra profecía, dijo que el nombre era Jesús, que quiere decir la salvación viene de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. No viene de que porque yo soy bueno, no viene de las obras que hacemos, no viene de lo bonito que estoy. Viene de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El capítulo 1 de Lucas es un capítulo interesante porque se trata de visita. Primero, el ángel Gabriel visita a Zacarías. Después, el ángel Gabriel visita a María. Y después María visita a Elizabeth. O sea que ese capítulo es de visita. Pero vamos a leer algo en ese capítulo interesante. El anuncio que hace el ángel Gabriel. Lucas 1, del 26 al 33.
Amén, pastor, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Gloria a Dios. Hermanos, vamos a ver esto poquitito a poco, dos o tres cositas que me llamaron la atención de esta anunciación, ¿verdad? A María. Lo primero que le dice es que es favorecida, tiene el favor de Dios. Y cuando tenemos ese favor inmerecido, esto se llama gracia. Gracia es un favor que nosotros no nos merecemos, pero Dios nos los ha dado. Entonces le dice a María: bendita entre todas las mujeres. No dice bendita sobre todas las mujeres. ¿Quién me entendió? No dice sobre todas las mujeres, dice entre todas las mujeres. Esta mujer tiene la gracia de Dios, ha sido favorecida por Dios. Ahora, ¿cómo usted cree que era la vida de María? Una vida santa, una vida ejemplar. Estamos viviendo hoy, especialmente las mujeres están viviendo la vida. Si el Señor viniera hoy, serías tú un ejemplo para el mundo de cómo vivir la vida en Dios. Estamos viviendo así. ¿Por qué Dios la favorece? Por su vida, hermano. Por su vida de adoración, por su vida de alabanza, por su vida de testimonio. Por todas estas cosas, el Señor las ve. La gente piensa que Dios no ve. Es que el cielo queda lejos. Es más, yo me compro un telescopio y no puedo ver a Dios en el cielo. Claro que no. Pero Dios nos ve a nosotros. Dios ve algo que a veces no ve ni el cardiólogo, y es el corazón. Dios ve el corazón del hombre. Y Dios vio el corazón de María. ¿A quién quisiera aquí que Dios viera su corazón? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir como el pueblo de Dios. La iglesia, ¿usted cree que está viviendo en testimonio para Dios? Hermano, las iglesias con problemas, con chismes, con divisiones. ¿Usted cree que Dios se puede mover ahí, hermano? Contésteme esa pregunta. ¿Usted cree que Dios se puede mover en medio del chisme, en medio de la división? Dios se mueve en medio de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La gente piensa que todo el mundo va para el cielo, hermano. Yo he hecho muchos funerales, y en los funerales todo el mundo va para el cielo, hermano. A mí nunca se me puede olvidar el funeral de mi papá. La persona que estaba al frente dijo, papi se llamaba Helio. Él mismo no, a él lo llamaba. Helio, dijo, está en el cielo. Helio fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Y cuando dijo un buen esposo, yo miré a mami. A ver si hacía algún gesto. Cuando dijo un buen hijo, un buen padre, yo miré a mis hermanos. Lo que no sabía la persona era que mi papá le había entregado el corazón a Cristo. Y eso era lo que lo hacía acepto. No porque fuera buen padre, no fue porque fuera buen esposo. Era porque pertenecía a Dios, porque le había dado el corazón, como dice la Biblia. Hijo mío, dame hoy tu corazón. No es mañana, es hoy. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Así que en la gracia y el favor de Dios, esta mujer es llamada porque Jesucristo no podía nacer en cualquier vientre. Tenía que ser en el vientre de una persona que amara a Dios, como lo hacía María, aparte de que tenía que ser descendientes del rey David. Porque algún día Jesucristo vendrá a ocupar el trono de David y vendrá por 1000 años a reinar a esta tierra. Amén. Y eso, hermano, está a la vuelta de la esquina. Pero mire, vamos a ver lo que sucedió. Le habló a María, María fue y habló con Elizabeth. Pero llegó el momento del nacimiento. Y vamos a ver lo que pasa en ese nacimiento. Hermano Guillermo, Lucas 2, del 1 al 11.
Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
Ok, perdóname un segundito. Mire lo que pasó. ¿Cómo es el Señor? Inmediatamente surgió que tenían que hacer un censo. ¿Quién aquí sabe lo que es un censo? Un censo es contar las personas que viven, de dónde son, y dice que cada cual tenía que ir a su sitio de nacimiento y estar allí para pasar el censo. ¿Dónde había dicho la Biblia que Jesús había de nacer?
En Nazaret.
No, sí, vivió en Nazaret, pero ¿dónde nació?
En Belén.
Venid pastores, venid al portal, venid a Belén, como que lo cantamos hoy, ¿verdad? Sí. Amén, gloria a Dios. Y María, por su descendencia, ser de Belén, allá se fueron. Mire cómo Dios pone las cosas para que sucedan donde tienen que suceder. María ya estaba en estado de preñez y fue para el censo a Belén, donde había de nacer el Salvador del mundo conforme a la profecía dada. Amén. ¿Y qué sigue leyendo, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Dice, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Okay. Ajá, déjeme tocar dos o tres cositas. ¿Qué dice que Jesucristo es su hijo qué? Primogénito, ¿qué quiere decir primogénito? El primero de varios. Si Jesucristo hubiese sido el único hijo de María, se hubiese llamado como unigénito. Pero como no fue el único hijo de María, Jesucristo tuvo más hermanos, se le llamó primogénito. Pastor, ¿y era que no sabían la palabra unigénito? Pues claro que la sabían, si se menciona en la Biblia muchas veces. Pero al mencionar, dice, el primer hijo de María. ¿Por qué nació en María? ¿Por qué el Espíritu Santo fue el que estuvo ahí para que ella pudiera concebir, hermano? Le voy a explicar. Porque un hombre que se llamó Adán, y por Adán, que fue Eva, ¿verdad?, entró el pecado al mundo. Adán no fue procreado por hombre y mujer, sino fue hecho por Dios. Y Jesucristo tenía que venir en las mismas condiciones que vino Adán, porque Jesucristo se conoce como el segundo Adán, y nació no de hombre, para que tuvieran los dos. Cuando tuvieron la prueba, Adán y Eva cayeron. Pero cuando Jesucristo tuvo la prueba, esa pelea de título mundial que dice el capítulo 4 que tuvo con Satanás en el desierto, Jesucristo venció para volver a darnos aquello que Adán había perdido. ¿Quién me entendió? Todo aquello que Adán había perdido, Jesucristo lo consigue en la cruz del Calvario a precio de sangre. Hermano, pregunto yo, ¿eso es un motivo para adorar a Dios? ¿Eso es un motivo para estar de rodillas y decirle gracias, Señor? Yo iba directo al infierno, pero ahora tú, por la muerte en la cruz del Calvario, tomaste mis pecados y me perdonaste. ¿Quién aquí se siente perdonado? Una sola mano levantó, levante las dos, hermano, y dígale, gloria a Dios, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Así que Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Lo que Adán dañó, Jesucristo lo arregló. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siga leyendo, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó un resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Oiga esto, hermano, ¿a quién se les presenta el Señor, el ángel del Señor? A los pastores. Los pastores era la clase que más se le tiraba, porque los pastores, por el trabajo que tenían, no iban al templo, no cumplían con las cosas de la ley, estaban haciendo su trabajo, y Jesucristo vino a ellos para decirle, esto no es cuestión de ley, esto es cuestión de corazón, esto es cuestión de arrepentimiento. Y a la clase que más rechazaban, los fariseos, hermanos, juntamente con los publicanos, a eso vino el ángel a decirle, ha nacido en Belén de Judea el Salvador. La sinagoga te puede rechazar, los fariseos, los saduceos te pueden rechazar. Sinagoga, como dicen, hermano. Pero ahora, yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que tengan una vida plena, hermano. yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir con honradez. Yo no cambio 30, 40, 50 años de placer en este mundo por una vida eterna, hermano. Y la gente vive en este mundo, hermano, como si fueran del mundo y no como si fueran de Dios. Hoy en día usted no distingue una joven de Cristo de una joven del mundo. Todas las costumbres, todas las modas que tienen del mundo están en la iglesia. Dígame que sí, dígame que no. Nadie me dijo nada. Pero es así. Es así. Hoy estamos celebrando más al mundo que a Cristo. Estamos deseosos de que llegue la Navidad. Pero cantamos de Cristo la Navidad, del mundo son los engaños. No dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año. ¿Del mundo son qué? Los engaños, hermanos, y vivimos más celebrando al mundo, compartiendo las cosas del mundo que viviendo para el Señor. Pero les digo, va a nacer el Salvador del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, por eso Dios Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, fíjate, ahí no dice primogénito, ahí dice unigénito, queriendo decir único. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué sucede? No se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién aquí le ha dado el corazón a Cristo? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le dije un día, gloria, gloria, yo te amo con todo el corazón y yo te daría mi corazón, pero ya se lo di a Cristo. ¿Quién tiene tu corazón? El Señor, ¿verdad? Porque te dio un corazón nuevo, te quitó el corazón de piedra y te dio un corazón de carne para que pudieras amar al Señor. Ahora imagínense esta experiencia, están los pastores ahí con las ovejas y que venga un ángel y se les presente y les dé este mensaje. ¿Por qué no fue al templo donde estaban los fariseos y los sacerdotes? ¿Por qué no fue allí? ¿Por qué fue donde estos hombres? Porque Jesucristo está muriendo por la humanidad. No está muriendo por algunos. Él está muriendo por la humanidad. Y de la humanidad, todo aquel que se arrepienta y confíe en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y le dé su corazón, ese será salvo. Pregunto yo, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué? Porque íbamos derecho a la muerte. Y el único que nos podía salvar tenía que venir de parte de Dios, llamarse el Salvador, y ese es Jesús. Norbey, pase por aquí, yo le voy a hacer esto, yo se lo hago todos los años, dos o tres veces. Venga, Norbey, acá que usted me dijo que de aquí para... No, después de traerse la Biblia, sí, bajo el brazo. Amén. Él no suelta la Biblia, hermano. Duerme con ella. Ahí está con la Biblia. Mire, yo le voy a hacer algo. Para los que están oyendo por la computadora. Yo estoy aquí parado con el hermano Norbey. Amén, que pueden tomar una foto, dice Norbey. Y de momento viene un camión por aquí. No lo viene manejando Alex. Pero viene un camión a alta velocidad. Y yo veo que le va a dar un cantazo a Norbey. Y le hago así. Y lo saco. Y el camión pasa. Y Norbey quedó intacto. ¿Quién lo sabía? Ahora, ¿qué usted le diría a Norbey? ¿Ah? Oye, naciste de nuevo. ¿Le dicen así o no le dicen así? ¿Y qué más le dicen? De lo que te salvaste. te salvaste, le dicen así, ¿no? ¿De qué se salvó? De la muerte. ¿Y ahora tiene qué? Ahora tiene vida. Vida nueva. Amén. Y eso es lo que el Señor hizo. Nos libró de la muerte para darnos la vida eterna. Gracias por su actuación y sus palabras muy inspiradoras. Hermano, si no hemos entendido eso, y esto es lo que estamos celebrando, ¿cómo usted celebra entonces esta fiesta de Navidad, hermano? ¿Con acción de gracias a quién? ¿A Santa Claus? No, al Señor. Al Señor, hermano. Pero esto no es lo que se está celebrando. Desgraciadamente, ni en la iglesia. A mí me da pena decir estas cosas. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está dirigido tu corazón? ¿Dónde? ¿Hacia dónde tú estás caminando, hermano? Ah, pero Cristo no viene hasta, tú sabrás Dios cuándo. ¿Y si viene esta noche? Y te coge diciendo, que no te puedes ni parar. No, hermano, Dios no te quiere ver así. Dios te quiere borracho del Espíritu, lleno del Espíritu, hermano, no de bebida ardiente por ahí. Ah, pero un ponchecito no lo disfraza. Tenga cuidado, hermano, con lo que usted disfraza, que muchas veces disfrazamos nuestra vida. Nos vemos aquí brillando, pero por dentro estamos muertos. 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 Y el único que nos da la vida es Cristo. Para eso vino el Señor, para darnos vida. Cualquier tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Así que fue donde los pastores, pero dice que el señor de también del mesonero dijo, no hay cabida para que él naciera en un pesebre, porque la gente tiene el corazón duro. Cristo quiere nacer en tu corazón. Cristo quiere vivir en tu corazón. Abre. ¿Cómo dice el corito que tú cantaste ahorita? El mesonero cerró la puerta.
El mesonero cerró el portón, pero
tú en este día,
ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, para que
entre. Oiga, ábrele tu corazón. Ese corito me lo dio el Señor a mí hace mucho tiempo, como me dio también el de a María Dios le envió del cielo el ángel Gabriel para anunciar buenas nuevas, que sería madre aún siendo virgen. Quiere decir que no había conocido varón. Que sería madre aún siendo virgen del Salvador Jesús, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Emmanuel, Dios con nosotros. Eso le anunció, que sería madre aún siendo virgen del Salvador Jesús, Dios con nosotros. Eso le anunció. Ese corito me lo dio el Señor a mí debajo de la ducha, en una obra que estábamos haciendo. Íbamos a coger todas las estampas de Navidad, nos faltaban estas dos, y Dios me dio la del mesonero y me dio la de la visitación, que se llama. ¿Ah? Así que, hermanos, miren cómo son estas cosas. Ahora, vamos a ver qué hicieron los ángeles. Él se les apareció, el ángel a los ángeles. ¿Y qué dice ahora, hermanos, del 12 al 20?
Amén, pastor, y dice
amén,
que
Guillermo.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales.
Ok, le dice, le voy a dar una señal para que sepan quién es. ¿Qué dice entonces?
Dice, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres.
Gloria a Dios en las alturas y a los hombres.
Buena voluntad para con los hombres.
Paz. A los hombres de buena voluntad, paz. Pero gloria a Dios en las alturas. Y empezaron esos ángeles a adorar a Dios. Y déjeme decirle, cuando hay una adoración que viene del Espíritu, es una adoración contagiosa. Y todo aquel que tiene al Señor y vive en el Espíritu se contagia. Y la posición que pone es levantar las manos al cielo en señal de rendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y empezamos a adorar al Señor. Empezamos a buscar su gloria, hermano. Y Señor, enséñame a vivir. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, lléname de tu presencia. Señor, si mi boca puede ser motivo de perderme, Señor, cósela. Que yo quiero entrar con la boca cocida al cielo antes de perder la oportunidad al cielo por mi boca, hermano. Porque verdaderamente, hermano, cuántas cosas hacemos con la boca. Dice la Biblia en el libro de Santiago que una lengua puede encender un bosque. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos, hermano. Es muy fácil hablar del prójimo. Pero ¿le gustará eso al Señor? ¿Le gustará eso al Señor? Si usted va a hablar de alguien, hable bien. Amén. ¿Quién está esperando al Señor? Cuatro personas, gloria a Dios. Cinco, hermano Carlos. Cinco personas están esperando al Señor. Hermano, siga leyendo.
Dice: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Gloria a Dios. Cuando tú sales de la iglesia, sales con gozo. Sales con gozo. Con deseos de volver a reunirte otra vez. Con deseos de estar con tus hermanos. Con deseos de amar a tus hermanos, hermano. Qué triste, ¿verdad? Eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Y eso es lo que está en el corazón de Dios. Hay un corito que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ese es Juan, primera de Juan 4:10, me parece. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. El que no ama, oiga eso, no es de Dios. Porque Dios es amor. Gloria a Dios, hermano. Si Dios, vamos a hacerlo diferente, Dios viene a nuestras vidas no a cambiar nuestras vidas. Dios viene a nuestras vidas a hacernos nueva criatura, hermano. Dios no va a hacerte un cambio y de donde tiene el corazón, no. Dios viene a transformarnos. Nosotros somos transformados. Nosotros no somos cambiados. Nosotros somos nueva criatura. ¡Aleluya! No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Vamos a ver ese gozo. ¿Quién tiene a Dios en su corazón? Vamos a darle una sonrisa al Señor. Vamos a vivir para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Si Cristo viene hoy, me voy con Él. Si viene mañana, me voy con Él. Si viene pasado, me voy con Él. Si viene pasado, me voy con Él. Gloria a Dios, hermano. La iglesia tiene que vivir al Señor, hermano. Hoy el pueblo del Señor está en la iglesia y son los que mandan en la iglesia. Le han dicho al Señor, ahora no tenemos tiempo para oírte. Esto es lo que vamos a hacer. Este es el plan que tenemos. Oiga, si el plan no es de Dios, te lo voy a decir en inglés. Forget it. Olvídese. Si el plan no es de Dios, a lo mejor usted puede ver unos resultados, pero los resultados no van a ser de Dios. ¿Quién me estoy yendo? Vamos a seguir. Vamos a hacer la voluntad de Dios. A los ángeles se le dijo, vayan, que ha nacido. ¿Y qué hicieron? No, vamos a quedar un ratito aquí. No. Inmediatamente fueron. Y se dieron cuenta que lo que el ángel le decía era verdad. Un Salvador os ha nacido hoy. Jesucristo el Señor. Que no viene a buscar raza. No viene a buscar ciudadanía de dónde tú eres ni de dónde dejas de ser. Viene a buscar gente que abra su corazón y le diga, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de llamarme cristiano, hijo tuyo, perdóname, como canta Lili, perdóname. Necesitamos ir a los pies del Maestro y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Si hay orgullo en mí, quítalo. Si hay crítica en mí, quítalo. Y todo aquello que hay en mí, quítalo. Yo escribí una canción hace 1000 años ya y se me olvidó. No digan que yo tengo 1039 ahora. Y decía, aquello que hay en mí que no es de Dios, te pido lo quites tú, Señor. Aquello que hay en mí que no es de Dios, te pido lo quites tú, Señor. Y empezaba, mentira, fuera. Odio, fuera. Y empezaba a nombrar todas las cosas que a Dios no le agradaban. Y que charla. Yo te diría que hoy es una buena oportunidad para tú tomar una mirada introspectiva. Si no sabes lo que es eso, hay un diccionario por ahí que quiere decir que tú te miras por dentro. Intro, ¿verdad? Una perspectiva de cómo tú estás por dentro. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio más tardecito para mirarnos por dentro y aquellas áreas que Dios no está de acuerdo, ponerlas en sus manos. Hermano, ¿qué me leyó ahora?
Estamos leyendo Lucas 2.
Amén. Hasta el 20.
Sí, señor.
Ok, mire lo que pasó ahora. Jesucristo nace y era costumbre que a los 8 días, según la ley de Moisés, lo llevaran al templo. Amén. Cuando lo llevaban, muchas veces lo llevaban ¿para qué? ¿Para hacerle qué? La circuncisión. ¿Por qué? Porque por los primeros 8 días, el niño subsiste con la fortaleza de su madre. Del día 8 para adelante, el niño empieza a tener sus propias defensas. Amén. Y por eso mucha gente a veces no se explicaba, pero una vez un doctor explicó todas estas cosas, un doctor cristiano. Así que entendamos, pues Jesucristo fue al templo. Lo llevaron, tenía 8 días. Y mire lo que pasó. Se encontró con 2 personas. Y vamos a ver lo que estas 2 personas tienen que decir de Jesucristo. Hermano Guillermo, léame Lucas 2, del 25 al 33. Y este primer testigo se llama Simeón.
El pastor dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Oyó eso, llegaron este hombre, Dios le había hablado. Recuérdese que ya tenemos sentado de que Dios habla. Dios habla. Dios le habla a la iglesia, hermano. Dios no es mudo. Dios habla. Y le habló este hombre y le dijo: antes de que te mueras, tú has de ver la salvación de Israel. Antes que te mueras. Y cuando llevaron a Jesucristo al templo, él vivía en el templo, hermano. Él se pasaba en el templo porque él quería ver la salvación de Israel. Él se pasaba en el templo porque él adoraba a un Dios vivo, a un Dios real. Él se pasaba en el templo, y cuando llegó el momento por él estar en el templo, Dios le habló, el Espíritu Santo le habló y le dijo: ese es el Salvador del mundo. En otras palabras, dijo: ahora te puedes morir en paz. Ese que está ahí es el Salvador del mundo. Y él fue y tomó al niño en sus brazos. ¿Y qué le dijo, hermano?
Le dijo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Oiga eso, porque han visto mis ojos al Salvador Jesús. No solamente lo han visto mis ojos, lo he tenido cerca de mi pecho, lo he tenido cerca de mi corazón. Aleluya. Pero entonces le dice una realidad a María y le dice: este niño que acaba de nacer 8 días, esto es lo que le espera. Léase un poquitito más.
El pastor dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Oiga, eso le dijo: este hijo que tú acabas de tener hace 8 días, tiene un propósito en esta vida. Y eres ir a la cruz del Calvario, a ser crucificado siendo inocente por el pago del pecado de la humanidad. Y esto va a ser como una espada que te va a traspasar el alma. Pero es necesario. ¿Usted se imagina si Jesucristo no hubiese tomado su lugar en la cruz del Calvario? ¿Usted se imagina que Jesucristo no hubiese venido todavía? ¿Cómo seríamos nosotros? Hermano, el pueblo de Dios tiene que estar agradecido. El pueblo de Dios tiene que vivir a Jesucristo, hermano. ¡La Navidad es Cristo! Vamos a enseñarle esto a nuestros hijos, hermano. Estamos más pendientes en divertirnos y en entretenimiento que en servirle a Dios. Y Dios habla. Dios sabía lo que yo iba a hablar. La hermana Dori no lo sabía. Pero Dios le dijo que el pueblo de Dios tiene que estar alabando y glorificando a Jesucristo. Ahora, ese es un testimonio de Simeón, pero había una señora que se llamaba Ana. Aquí nadie se llama Ana. ¿Ah? Bueno, hermano Guillermo, analítico. Hermano, léase de Ana ahí en los versos del
36, textos y creo
que... ¿De qué?
Del 36.
Del 36 al 38.
Amén, pastor, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con sus ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
Oiga esto, esta mujer Ana se casó, estuvo 7 años casada. El marido se le murió y llevaba la friolera de 84 años de viuda. 84 y 7, 91 años desde que se casó. Y para casarse a lo mejor tenía de 12 a 15 años, porque antes se casaban a esa edad. Póngale que tuviera, si tiene hasta ahora 91, póngale que tuviera 14. 105 años, hermano. ¿Y dónde estaba todo el tiempo? ¿Qué hacía en el templo? Ayunando, hablando de Dios, diciendo que iba a venir el Salvador del mundo, hermano, y el que vive para Dios ha de ver la gloria de Dios. Hoy en día los cristianos son part-time, parte del tiempo en la iglesia y parte del tiempo en el mundo. Entonces tienen, perdonando la expresión, iba a llamarle pierna, pero tienen una pata en el mundo y una pata en la iglesia, y siguen metiéndose más en el mundo y más en el mundo, y un día se van a rajar por la mitad. Que no soy de aquí ni soy de allá. ¿Quién me entendió? Son aparentemente cristianos mundanos o mundanos cristianos, que eso no existe. O usted es mundano o usted es cristiano. Y le voy a decir más, como hablamos el jueves, dice la Biblia que es mejor estar frío o caliente y no estar en dos aguas y ser tibio, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Dios los vomitará, aquel que está en el mundo y está con Cristo y está en el mundo y celebra el mundo y se goza el mundo y después viene a la iglesia y es el más cristiano del mundo. Y usted lo ve y dice, mira para allá. Un show, pero usted no puede ver su corazón. Lloran, gimen, pero usted no puede ver su corazón. Eso es lo que se está viendo en la iglesia hoy en día, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Yo quisiera ver tu corazón, yo ni el de corazón de gloria puedo ver. Pero ella dice que me quiere mucho. Y yo le creo. Amén. Mire lo que dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 1:29.
Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Oiga eso, ¿por qué le dijo Cordero? Porque los corderos eran los que eran sacrificados. Y Jesucristo tenía que ser sacrificado en la cruz del Calvario para que tú y yo, pudiéramos tener vida y vida eterna. Yo recuerdo cuando yo estudié en un colegio de la religión popular, y el Viernes Santo se tocaba música sacra en todas las estaciones del país, de lunes a domingo. De lunes, ¿usted se acuerda de eso, verdad? ¿O no había nacido todavía? Ah, sí, ok. Ella se acuerda de eso, la hermana Gudi se acuerda de eso. El hermano Pepe dice que casi se acuerda. Yo me lo cuento, mi papá. La hermana, muchos hermanos aquí, Yolanda dice que sí, que ella se recuerda. Hermano, y usted llegaba el jueves, el viernes, y yo recuerdo, iba a una procesión. Yo recuerdo, una procesión. Y después nos metíamos al teatro, estaban dando todo el día la muerte y pasión de Jesucristo. Usted se metía al teatro y de ahí salía para la Machina. ¿Quién se acuerda de eso? Salía para la Machina, hermano. Entonces, era por un ratito, ¡ay! Y por el otro ratito. Y allá, en la Machina, lo que vendían era ¿qué? Pues con bautizado. Hermano, ¿eso no es? Eso era, hermano. Yo recuerdo, yo tenía un amigo en mi pueblo que era drogadicto y lo contrataron en un pueblo para que escribiera y tocara en la procesión. Y si usted supiera la canción que él tocó mientras hacían la procesión, le llamó La Santa Arrebatá. Y él, yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, yo, La Santa Arrebatá que tengo, me dijo. Mire, hermano, para que usted vea. Y tocando en una procesión. Tocando en una procesión. Hermano, esto no es cuestión de procesión. Esto es cuestión de una relación. De una relación con Dios. Una relación como personal con Dios. Yo no puedo decirle, Señor, perdona los pecados. No, no. Él tiene que decir, Señor, perdona mis pecados. Yo no puedo. El tomar el lugar de Josué. Ya Jesucristo lo tomó. Pero espera que en nosotros haya arrepentimiento, hermano. Si no hay arrepentimiento, mira tu corazón, mira todas estas cosas. A ver, ahora hay un texto que a mí me llamó mucho la palabra, hermano Guillermo. Y está en Hechos 4, 11 y 12. Yo sé que usted lo tiene ahí, hermano.
Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y en
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No hay ningún otro nombre dado en el cielo que no sea Jesucristo, en el cual podamos ser salvos. ¿Quién me está oyendo? Mire lo que dice Isaías en el Antiguo Testamento, 45:22, hermano Guillermo.
Amén, pastor, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Si usted quiere ser salvo, mire a Dios, mire a Jesús, mire a Jesús, mire a Jesús, mire a Jesús. No mire al hombre. Si usted quiere ser salvo, no me mire a mí, que se pierde. Yo no puedo salvarlo a usted, yo le puedo hablar de Jesucristo, pero usted tiene que tomar la decisión si quiere seguir a Jesucristo o no quiere seguir a Jesucristo. No me mire a mí, se pierde. No siga al hombre, se pierde. Siga a Cristo. Siga a Cristo como cual, ¿como qué? Fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, y algún día recompensa tú tendrás. Mire lo que dice Lucas 19:10.
Amén, pastor, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Yo estaba perdido, hermano. Yo estaba, como dicen en mi país, más perdido que un juez viejo. Yo estaba perdido, hermano. Y yo vi la mano del Señor en mi vida tan grande. Mira, hermano, yo era un chain smoker. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir un chain smoker, que con uno prende otro. Yo me fumaba 3 paquetes al día y cuando iba a tocar me fumaba 4 paquetes de cigarrillo al día, hermano. Yo tenía que tener en la mesita de la cama, de allí al lado, un cartón. En el carro tenía otro cartón, en mi trabajo tenía otro cartón. Y un día amanecí, me puse un cigarrillo, yo no conocía todavía, un cigarrillo en la boca y no pude prenderlo. No me hizo falta. Y la gente dice que, yo tenía un amigo que decía, dejar de fumar es bien difícil. Yo he dejado 10 veces, me decía. Están atentos. Ok, Dejar de fumar es difícil, Dios me lo quitó. Y me quitó otras cosas que yo traía, hermano. Otras cosas que yo traía. Otras cosas. Y una vez fui a un hogar y estaban dando un culto, hicieron un llamado. Y el único que no era convertido era yo. Y seguían, si aquí hay alguno que no es convertido, pase, el único que no era convertido es yo. Y seguían, y seguían, y seguían orando. Y yo dije, déjame pasar, ¿para qué? ¿Para poder irme para casa? Bueno, y pasé. Y uno que se convirtió, yo decía por dentro, yo no me he convertido nada. Yo no me he convertido nada. Ese sábado yo tocaba un baile, hermano. Y cuando fui a tocar el baile, estoy tocando el baile y cuando terminaba me tenía que ir del sitio, no podía quedarme allí, porque lo que yo veía me era desagradable. Lo que una vez me gustó, lo que una vez yo me llevé al corazón y lo disfrutaba, ahora lo sentía desagradable, porque yo no puedo amar eso y amar a Cristo. Y yo quiero amar a Cristo, hermano. Y el director dijo, no se vayan que hoy pagan en cash. Eso es bueno, porque tú te llevas el dinero a tu casa esa misma noche. Bueno, hermano, a las 5 de la mañana me pagaron. Yo cogí mi carro y cuando iba por el camino hacia casa, el Señor me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. La iglesia que yo había ido a ese hogar, quedaba 2 horas casi de casa. Me acosté como a las 6 de la mañana y a las 8 quedé despierto y el Señor me dijo, ve a la iglesia. Me bañé porque era domingo, me vestí, me monté en mi carrito y me fui a ver dónde era esa iglesia, porque ahí me dijeron, te buscamos, yo dije, no me busquen, yo llego. Hermano, me metí por un barrio y por otro barrio, hasta que me metí por un barrio que se llamaba Malpica, en Río Grande o Canóvano, por ahí. Hermano, ¿y dónde queda tal iglesia? Más arribita. Yo nunca había visto tanta iglesia en mi vida. Cuando usted está buscando uno y no lo encuentra, encuentra 1,000, que no son. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda? ¿Y dónde queda? Hasta que por fin, después de muchos ratos, si yo me llego a ir de casa a las 9, hubiese llegado ya a las 2 de la tarde, pero me fui bien tempranito y llegué a la iglesia. Y allá me senté como fariseo en la primera fila. Y empezaron a predicar. Hermano, eso fue una combinación. La prédica y yo a llorar. La predicación y yo a llorar. La predicación y yo a llorar. Y yo dije, si yo tuviese una piscina, la hubiese llenado aquí. Porque no paraba de llorar, hermano. Yo no sabía que yo tenía tanta lágrima. Cuando hicieron el llamado, yo di un salto y caí. Alcé mis manos en señal de rendimiento, de rendición. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted le ponen un revólver en la espalda y dice, ríndete, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Así que yo levanté las manos y dije, Señor, estoy rendido a ti. Acepté al Señor, hermano. Acepté al Señor. Acepté al Señor. El otro domingo fui a la iglesia otra vez. Hicieron el llamado y yo pasé. El tercer domingo hicieron el llamado y yo pasé. El cuarto domingo hicieron el llamado y yo pasé. Y los pastores me llamaron y me dijeron, esto se hace una vez nada más. Y yo le dije, pero es que yo tengo esta carga en mi corazón que si no paso. Entonces me dijeron, bueno, se pasa una vez. Y yo le dije, si yo le pido al Señor que me dé más corazones, ¿puedo pasar? Pero pasé, hermano, y me convertí. Eso no quiere decir que he vivido. Han habido momentos difíciles en mi vida, hermano, que yo creo que todos llegamos al cielo con las rodillas peladas, ¿verdad que sí? No es fácil, hermano. Esto no es fácil. Pero no hay vida más agradable que servir al Señor. No hay nada más bonito en el mundo. Y no hay nada que tenga una recompensa tan grande de que te den una mansión, una vida eterna, hermano. Una vida eterna, que usted va a saber lo que usted está haciendo de aquí a 33 millones de años. ¿Me dio eso, hermano Carlos? De aquí a 33 millones de años, si usted llega al cielo, usted va a estar, ¿usted sabe qué? Adorando al Señor. Y allí dice, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz. Ni tampoco su calor, allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, Pues entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Que usted, para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Pues para siempre. Amén. Vamos a decir esto. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, cada vez que pecamos, hermano, morimos. Pero qué bueno que Dios es un Dios perdonador. Si no, el hombre no podía entrar al cielo, hermano. Dios perdona. Dios perdona de una manera, pero la paga del pecado, hay muchas personas diciendo hoy que una vez tú eres salvo para toda la vida y puedes hacer lo que a ti te dé la gana. La Biblia mía dice que la paga del pecado es muerte. Y si yo me voy para hacer lo que ha sido otra vez en la vida, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que hay que buscar al Señor. Leemos un texto más y oramos. Léase Romanos 5, del 8 al 11, hermano Guillermo.
Amén, pastor, dice.
Amén, Guillermo.
Sí, señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Amén. Yo quiero decirle que la persona que yo le dije que había estado con drogas y fue a la procesión, se convirtió con el tiempo, hermano. Ya murió, pero se convirtió. Y le sirvió a Dios todos los días de su vida desde que se convirtió. Un gran amigo mío. Así que, ¿qué estamos celebrando en estos días? Estamos celebrando la venida de un Salvador, el perdón de nuestros pecados. No estamos celebrando a el viejo panzón. Estamos celebrando a Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. No deje que las cosas de este mundo lo separen de Dios, hermano. Hoy todo el mundo tiene fiesta. Esta semana es la semana de la fiesta. Esta es la semana que prende la luz roja en la iglesia. Y cuando empiece enero vienen los arrepentidos. Para el próximo año volver a hacer lo mismo. Cuando hagamos un compromiso con Dios, Dios es un Dios serio. Por eso es que a mí no me gusta decir, Dios me dijo, porque si después no sale, van a decir, espérate. Yo quiero decir, yo vi esto en la palabra ahí, pero usamos mucho. El Espíritu Santo me dijo, Dios me dijo. Hermano, hay que tener cuidado con eso, porque si no es así, estamos mintiendo contra Dios, hermano. Y hay que tener mucho cuidado cuando usamos esa frase. Así que, ¿qué vamos a celebrar, hermano, en esta época y siempre? A Cristo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Hermano, Dios quiere. Dios quiere que le sigamos y que le sigamos de una manera como nunca antes. Pero siempre hay cosas en nuestro corazón que a veces son impedimentos para seguir a Dios. Yo quiero saber si hay alguien que diga, yo quiero que el Señor me quite los impedimentos que tengo. Yo quiero servirle al Señor de una vez y por todas. ¿Habrá alguien aquí que diga yo quiero? ¿Habrá alguien más que diga yo quiero? Póngase en pie, hermano. Y si alguien todavía aquí no le ha entregado el corazón a Cristo, este es el día, hermano. Gloria a Dios. Si hay alguien más que diga yo tengo cosas en mi corazón que yo quiero que el Señor se lleve. Gloria a Dios. El que es perfecto, pues, es perfecto, ¿verdad? Y el único perfecto es Dios. Así que vamos a orar, vamos a orar. Aleluya, vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que esta palabra, Señor, está registrada en la Biblia y viene de inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, viene del cielo, mi Dios amado. Hemos hablado esta palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que haya pasado de nuestros oídos a nuestros corazones, mi Dios amado, y haya tocado nuestros corazones de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, y nos haya dado una advertencia que la única solución y el único que tiene la salvación es Cristo Jesús, no el mundo. Padre, mira, estamos aquí todos de pie, Señor, esperando en ti, Señor. Mira, Señor, tú que puedes hacerlo, mira nuestros corazones, mi Dios amado. Y todo lo que haya que no te agrade, Señor, dínoslo, mi Dios amado, para que abandonemos todo esto, Señor, y podamos llenar nuestra vida de ti, seguirte todos los días, Señor, todos los días de nuestra vida, seguirte, Padre, y que no demos nunca, jamás, un paso hacia atrás, mi Dios amado. Que te seamos fiel en todo, Señor amado. Fiel en todo, pues tú vienes pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, de la cual yo quiero estar allí. Señor, ayúdame, mi Dios amado, a sacar todo aquello que hay en mi corazón que a ti no te agrada. Señor, ayúdame, Señor, a vivir una vida santa, una vida completa para ti, mi Dios amado. Lléname, Padre, lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Aleluya, Padre, gracias. Padre, que yo pueda reflejarte a ti donde quiera que esté, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Padre, por este pueblo que se reúne aquí, mi Dios amado. Toca el corazón de manera especial. Toca los corazones de manera grande y poderosa. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Y ahora vamos, siéntese un momentito, hermano, que...